Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, la 1:30 de la tarde. A continuación, las noticias. Derrames y desperdicios de fábricas y hospitales están entre las principales fuentes contaminantes de la Bahía de Cienfuegos. Así concluye un trabajo investigativo realizado por el periodista independiente Alejandro Turvalladares. Y Tomás Cardoso lo entrevistó y preparó este reporte.
Investigaciones periodísticas realizadas por el comunicador Alejandro Turvalladares revelan que fábricas, hospitales y otras empresas han sido durante años los principales agentes contaminantes de la Bahía de Cienfuegos.
Durante décadas la fábrica de glucosa estuvo lanzando hacia el mar desechos de su producción. También hablarte del vertimiento de aguas residuales del hospital provincial Gustavo Arteguía Lima, que como se sabe vierte también hacia el mar.
También se han producido derrames de componentes altamente tóxicos durante mucho tiempo, agrega Turvalladares.
El derrame que se ocasionó allá por el año 2001 de arsénico en la zona norte de la bahía y que solo fue reconocido por las autoridades 14 años después para advertirle a la ciudadanía que no debía consumir mariscos de esa área, ya que en el lecho marino había alojado componentes químicos de este veneno. También hubo un derrame importante en el año 2013 proveniente de las calderas del hospital pediátrico de Cienfuegos, que fue a parar al área del malecón, dejó allí sus secuelas también.
Y el último ocurrió en el año 2018 tras el paso del huracán Alberto, comenta el periodista.
Se vertieron miles y miles de metros cúbicos de hidrocarburos que contaminó extensamente la bahía de Cienfuegos.
El pasado lunes, el órgano oficial del Partido Comunista en el territorio, el diario 5 de septiembre, publicó un reportaje donde responsabiliza a los ciudadanos que vierten los desechos sólidos en el malecón como la principal fuente contaminante de la bahía. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el periodista independiente Alberto Méndez Castelló expresó su opinión sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a Raúl Castro y sus hijos, los que impiden que ahora puedan entrar a territorio norteamericano.
Porque históricamente los Estados Unidos han venido presionando desde los años 60, cuando el castrismo se fue ramificando por toda América del Sur y América Central y el Caribe. Raúl Castro está ahí como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y manda en todos los destinos de Cuba. El régimen venezolano sabemos que está ahí, lo ha ocupado el régimen castrista con sus conocimientos que son de muchísimos años en establecer el control total de la población.
Y continúa la indignación por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Así nos informa Jorge Oriana.
Miles de personas volvieron a marchar en México para conmemorar el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes universitarios de la Normal de Ayotzinapa en México. Las autoridades mexicanas comenzaron a buscar nuevos sitios de los restos de los estudiantes y de los docentes que desaparecieron hace ya 5 años, luego de que las autoridades dijeron que comenzarían una investigación diferente, comenzando desde cero, ya que descartaron los resultados realizados anteriormente. El secuestro y la aparente masacre de los jóvenes, que se cree que fueron cometidos por la policía corrupta que trabajaba con una violenta banda de narcotraficantes la noche del 26 de septiembre del 2014, provoca aún la indignación internacional y la condena de la administración de los gobiernos de turno. El subsecretario de México para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo:
hemos realizado actividades de búsqueda complementaria, si no se han identificado diversas, un buen número, más de 200 fosas clandestinas en donde se han encontrado 184 cuerpos, ninguno de los cuales correspondiente a ninguno de los muchachos desaparecidos.
Por su parte, los familiares de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz e Hilda Rodríguez, señalaron:
la situación de los padres, dolorosa, desgastante, angustiosa, pero fortalecida por todo el apoyo que recibimos de los mexicanos, de la sociedad civil, hoy del nuevo gobierno, porque tenemos la seguridad de que vamos a saber la verdad y los criminales van a pagar.
5 años sin nada, sin resultado, pero ahora está avanzando. Ahora.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2:00.
Radio Martí presenta Ventana a Miami.
Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de Ventana Miami. En Ventana Miami le vamos a presentar hoy a una persona que no nació en Cuba, que es mitad cubano porque su mamá es originaria de Cuba, una dama sobre la cual hablaremos, pero al mismo tiempo les quiero presentar a alguien que es una gente amada, una persona muy querida en toda nuestra comunidad y además de querida y amada y respetada, una persona muy famosa a través de la radio y la televisión, porque su misión es defender a los animales, hablar de los animales y mejorar la calidad de vida de los animales para que los ciudadanos podamos disfrutar de esos animales. Se trata de Ron McGill. Y Ron McGill es uno de los principales conductores del zoológico de Miami. Se llama Zoo Miami. Y es un lugar realmente espectacular. Un lugar que ha crecido a través de los años. Fue casi devastado por el huracán Andrés en 1992, pero ha resurgido de sus cenizas como un ave fénix. Pero Ron además es conductor de un programa en una cadena nacional que se llama Mundo Salvaje y que tiene que ver con los animales. Él viaja mucho por el mundo. Bienvenido, Ron. Tú sabes que tú eres una de las personas más queridas porque cuando sales en la televisión siempre estás presentando algo que le gusta a la gente, un cachorrito que acaba de nacer, un osito que acaba de nacer, aunque a veces te reclaman los medios de prensa porque una persona se cayó dentro de un corral de los leones y hubo problemas, etcétera. Pero en definitiva, te quieren mucho y te admiran mucho. Ron McGill nació en los Estados Unidos.
Sí, Nueva York.
En Nueva York. Es un neoyorquino. Pero tu mamá.
Mi papá.
Tu papá.
Nació en Santiago.
En Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba. Y mi mamá siempre dice que ella nació en Nueva York también, pero ella siempre dice que el corazón de ella es en Cuba, siempre.
Bueno, entonces es 50 y 50 y ya tienes el 100%, así que lo nombramos cubano también. ¿Cómo tú llegas primero al sur de la Florida y cómo es que tú llegas a insertarte en el zoológico, en la vida de zoológico?
Bueno, yo siempre, desde que cuando yo era niño chiquito, sabía que yo quería trabajar con los animales. Yo, cada mes mi mamá me traía para el Bronx Zoo en Nueva York para ver los animales. Y yo, hay una conexión que pasó ahí cuando yo estaba mirando un animal ojo y ojo, de verdad. Eso era algo que yo sabía que yo era trabajar con los animales. Ahora, para venir para Florida, eso era el sueño de mi papá. Mi papá nunca quitó de hablar de las frutas de Cuba, de las fincas de Cuba. Y era un sueño de mi papá siempre a tener una finca con aguacate y mango. Y en el 1969, él viajó con nosotros por todo el país, viajó a Miami y compré un pedazo de terreno de 5 acres en el 1969 con el último kilo que tenía, que ahora es West Kendall. Y él construyó la casa de mi mamá. Él dice, mamá, tú escriba tu casa de sueño en un papel, yo lo voy a construirlo. Él era contratista. Lo construyó la casa y él sembró sus matas de mangos y aguacates en esa finca. Y eso es como nosotros vinimos para acá, porque eso era el sueño de mi papá. Mi papá estaba más alegre cuando estaba afuera mirando sus mangos, recogiendo sus mangos, comiendo sus aguacates. Eso era el sueño de mi papá. Y gracias a Dios, para mí un sueño también.
¿Y cómo es que tú llegas a el zoológico?
Bueno, yo estaba en la University of Florida estudiando zoológico y
Zoológico se estudia. Zoología.
Zoología, yeah. Sí. Zoology, como dicen en inglés.
Zoology.
Sí, zoología. Y pasaron el the bonds.
Los bonos de 1978.
Así eso. Para
la década del progreso.
Decades of progress, así sí, es. Exacto. Para construir un zoológico nuevo.
Sí, y, porque antes el zoológico, yo me recuerdo, yo crecí aquí en
yo
Miami.
Trabajé en ese zoológico, Crandon Park.
Estaba en la playa, ¿sí? Estaba en Crandon Park, pero era bien chiquitico, había un trencito que iba por el medio.
Cierto, sí.
Y habían dos o tres animales.
Y los jaulas eran horribles, los jaulas chiquitos con barras y pisa de concreto.
Sí, eso databa de los años 40
sí,
o 50.
Sí, 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 1950 yo creo.
Sí.
Y eso para mí... Yo empecé a trabajar ahí porque yo estaba en la escuela y dijeron, mira, hay una posición que están abriendo para un zookeeper. Y yo me salí de la escuela de University of Florida. Mi papá era bien bravo conmigo porque yo estaba en my senior year, mi último año ahí en la university, para empezar a trabajar ahí en el zoológico en Crandon Park. Porque yo sabía que iban a mover ahora el zoológico nuevo, que era abajo de donde vive mi papá, 5 millas de cerca, donde vive mi papá, claro. Cerca ahí. Y yo quiero trabajar ahí. Mi papá dice, oye, porque yo era el primero que fue a la universidad de mi familia. Tú vas a dejar la universidad ahora para recoger el poop de los animales. Dice, papi, es más de eso. Yo voy a estudiar lo zoológico, voy a estudiar cómo a cuidar estos animales y conservación de la naturaleza. Bueno, tú haces que tú quieres, yo nada más quiero que tú lo haces con alegría y que lo haces lo mejor posible. Y me fui, empezó ahí como un zookeeper en el principio de 1980 y aquí estoy 40 años después, todavía trabajando en el zoológico cuando mudemos todo de Crandon Park. Yo recuerdo, tenía un jirafa, un camión saliendo por US 1 con los policías haciendo un escort y tenían que levantar las luces para el jirafa poder ir abajo y la gente viniendo para el norte de US 1 estaba chocando.
Se volvía loco. Si
no, estaba mirando el jirafa, pa, chocando.
¿Qué hace una jirafa así por el medio de la carretera?
Así era. Yo nunca olvido eso.
Y como zookeeper, ¿qué es lo que tú comenzaste a hacer?
A limpiar. Yo tenía un wheel, un carretilla, carretilla, un escoba, un palo, y yo estaba limpiando. Eso empezó limpiando, nada más limpiando y dando comida a los animales.
Tú decías que tú, cuando tu mamá te llevaba al zoológico de Nueva York, tú te sentías compenetrado con los animales. Hay gente que tiene ese don de estar relacionado con los animales. ¿Tú tienes algún animal en particular que te llamaba mucho la atención?
De verdad, no hay ningún animal particular. Yo siempre estaba fascinado con un animal que se llama el águila arpía, que es el águila más fuerte del mundo. Es el ave nacional de Panamá. Y es un águila que es mucho más grande que el ave águila de los Estados Unidos. Y yo nunca he visto uno de verdad. Yo vi nada más uno que estaba en el Museum of Natural History en Nueva York. Pero ese animal para mí vivía en los bosques tropicales de Sudamérica, Centroamérica. Y es un animal tan majestuoso. Ay, para mí es un animal fantástico.
Ron, cuando el zoológico se muda, ¿cambia radicalmente tu vida y cambia radicalmente lo que es la exposición de animales? Porque al crearse el nuevo zoológico del condado Miami-Dade, como que se creó para que los animales estuvieran en su mismo hábitat, para que circularan libre, para que no estuvieran detrás de las barras, ¿no? Detrás de las rejas.
Eso es algo que yo soy muy orgulloso de eso, porque nosotros éramos uno de los primeros zoológicos que sabían que tenemos que no dar una exhibición nada más del animal, pero del hábitat natural también, donde viven el animal. Porque si no vamos a cuidar el hábitat natural, no hay razón para tener los animales. Para mí era horrible tener animales en jaulas chiquitos, atrás de barras, sin piso concreto, sin una mata, sin tierra natural. Eso para mí era horrible. Y el zoológico de Miami-Dade, de nuevo, era el principio para enseñar a la gente dónde viven los animales, no nada más los animales.
Cuando la gente va al zoológico, ¿cuáles son los animales preferidos de los niños, de los adultos?
¿Cómo? Bueno, depende. Yo creo que todo el mundo quiere ver los tigres y los leones. Todo el mundo quiere ver los animales que son peligroso, que algo que no lo pueden ver naturalmente sin tener miedo. Pero donde la gente pone más tiempo son enfrente de los chimpancés, los gorilas. Yo creo que gente cuando ven animales donde ellos pueden ver un reflejo de ellos mismos, yo creo que están fascinados en eso. Y yo no puedo ver, para mí es imposible a mirar un chimpancé, mirarlo en los ojos, o un gorila, y a ver que ese animal no tiene alma, que no tiene inteligencia.
¿Tendrán inteligencia?
¿Cómo no? Ay, es increíble. Yo he visto estos animales, por ejemplo, cuando nosotros usamos un candado para cerrar una puerta y ellos ven que nosotros ponen un llave, yo he visto un chimpancé coger un palito y usarlo como un llave tratando de abrir el candado. Ellos miran, ellos son muy inteligentes, ellos comunican en tantas maneras, con los ojos, con los sonidos. Mira, si usted mira los delfines. Yo creo que los delfines tienen un idioma que todavía tenemos que descubrir nosotros, pero ellos tienen inteligencia parecido al ser humano.
Bueno, dicen que los delfines tienen la habilidad de comunicarse a larga distancia y con sus colegas delfines y que además tienen un idioma inteligente.
Es increíble. Y mira, los animales también tienen emociones. Por ejemplo, animales pueden amar. La gente que dice, nada más el ser humano puede amar. Eso no es cierto. Yo he visto los animales como cuidan sus hijos, como lloran cuando mueren un parte de la familia. Nosotros tenemos que mirar los animales y aprender cómo están los animales, porque hay animales que se porten mejor que muchos de los seres humanos.
Ron, en este momento, en el zoológico, básicamente lo que tú haces, además de ser un ejecutivo, es como ser la voz, la cara del zoológico. Tú eres el publicista del zoológico.
Sí, me siento muy dichoso. Soy el portavoz del zoológico por ya más de 25 años. Y para mí es un sueño, porque yo tengo la oportunidad de conectar con tanta gente en la comunidad, hablando por el televisor, por el radio, hablando en la calle. Y para mí es algo especial, porque mira, yo me voy, por ejemplo, a un tienda y hay un americano que me ve, y tú puedes ver el americano y dice, oye, eso es Roma, aquí el zoológico, eso es Roma. Pero tú ves un cubano, por ejemplo, oye, Roma, oye, ¿cómo tú estás? Me da un abrazo, está gritando. Eso es algo de cultura, que yo tengo tanto orgullo de esa cultura, que todo el mundo es familia.
La misión tuya, además, es hablar en las buenas y en las malas, porque si hay un ataque a una persona, inmediatamente tú eres la cara del zoológico y tú tienes que explicar. Cuando se produce un ataque, que se produce raramente, pero claro, que el hecho de que un león ataque a una persona es noticia y aquí a la prensa se fascina con eso, ¿no?
¿Cómo no?
Entonces, ¿por qué pasan esas cosas?
Bueno, nunca es la culpa del animal. Te voy a decirte eso. Cuando pasa eso, es un error que es un ser humano, un problema con equipo o algo así. Hay un dicho que dice, puedes sacar al animal de la selva, pero nunca puedes sacar la selva del animal. Sí. So, esto cuando pasa, nunca es la culpa del animal. Y eso pasa porque alguien no estaba pensando algo. Algo no cerraba algo, no estaba pagando atención o algo que estaba haciendo. Y eso pasa porque el animal es un animal salvaje. Y el animal no está atacando por hacer malo. Está atacando porque él cree que hay
un peligro para él.
¿Okay? Un ser humano está en el territorio de él. Está defendiendo su territorio. So, la gente tiene que saber eso. Y pasa muy raro, pero pasa. Y el problema que yo tengo es cuando pase que la gente cree tenemos que matar al animal. No.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque a veces la pregunta que hace la prensa, bueno, el animal va a ser sacrificado.
Sí, absolutamente no. Tú sabes, yo estaba trabajando ahí en el zoológico en el 1994 cuando un tigre mató a un compañero mío. Y la prensa, la primera, ¿van a matar al tigre? Y yo siempre decía, absolutamente no. El tigre estaba portando como un tigre. Eso era un problema que pasó. Nadie va a saber por qué ese señor entró en ese edificio, pero eso era el rol de él. Todo el mundo sabe, si usted va a entrar ahí cuando está el tigre te va a matar. Y yo sé que si ese tigre, nosotros lo sacrificio, el tigre ese, ese señor que era compañero mío se pone enfermo pensando que de un error de él, el tigre muere.
Tú tienes además un programa en una cadena nacional de televisión.
Sí.
Incluso cuando te presentan a ti dicen el cubano muy alto, el cubano porque de estatura es muy alto, pero además es muy alto en conocimiento, ¿no?
Bueno, gracias. Sí, me llaman el cubano más alto del mundo. Tengo casi 2 metros de altura. Y
bueno, por lo menos los animales te respetan cuando te...
Bueno, es bueno, sí, es bueno. Pero yo en ese programa, El Mundo Salvaje con Ron McGill, es un programa fantástico. ¿Sabe por qué? Porque, mira, ese programa, yo tengo problemas con muchos de los programas en estos días que están tratando de asustar a los niños. Cuando animales ataquen, los animales más peligrosos del mundo, tú sabes, monstruo del río.
Sí.
Esos no son. Yo quiero enseñar a los niños especialmente que animales no tienen que tener miedo de los animales, tienen que tener respeto para los animales. Si usted respeta a los animales, no van a tener problemas. Mira, cuando yo voy, por ejemplo, aquí en los Everglades, y yo veo un caimán, yo lo dejo tranquilo, y él me deja tranquilo. Pero cuando yo veo a la gente, idiotas,
empieza a tirarle cosas.
Que tirarle cosas y nada más. Y también tomando selfies. Tú sabes, el lagarto está ahí acostado y ellos se ponen en cerco y ponen su espalda al lagarto para tomar un selfie. Esta gente que toma, esta locura de media social que están haciendo esta gente para tomar fotos, para coger sus likes y sus clics. ¿Qué está pensando esta gente? Es una. Y entonces, ¿qué pasa? Si algún día un eso de lagarto muere de esa gente porque están poniendo su espalda.
Entonces es noticia nacional.
Noticia nacional y matando el lagarto, el caimán. Que no es culpa de Caman, es culpa de personas que no pasan. Mira, esta gente, yo no sé en este día, señor, que la gente mira a los animales que piensa que están en Disney, que son falsos, que son animatronics o algo así.
Sí, lo quieren tocar y acariciar. Y
todo es, este media social, de verdad, es un desastre del Internet. Porque yo veo niños, yo veo adultos, todo para tomar fotos para atención, para coger atención, haciendo cosas estúpidas. Nada más para atención, sacrificando los animales.
Hay un tema personal que tú has hablado de él, pero que quizás no se conoce mucho y menos se conoce en Cuba. Tu mamá, tú la llevaste a Cuba.
Eso para mí era un sueño de mi mamá, porque mi mamá se enamoró con mi papá. Tenía su luna de miel en Cuba en el 1956, algo así. Y ella siempre dice que el corazón mío es en Cuba. Y cuando falleció mi papá, era siempre un sueño para regresar a Cuba, a ver Santiago otra vez, donde nació mi papá. Eso era un amor increíble entre mi papá y mi mamá. So, yo lo traí para Cuba con mi esposa. Yo llegó en La Habana y entonces fui todo para Santiago en camino. Y en ese camino, te voy a decir que mi mamá se lloró varias veces de alegría, pensando de esos días con mi papá. Y te voy a decirte algo más. Para mí, yo me emocioné bastante también, porque cuando yo hablé con los cubanos, que me entró en la calle, me conocieron del sábado gigante. Yo no sabía eso, pero ellos ven algo.
Sí, con eso el paquete. Se ve en el paquete.
En el paquete. Yo no sabía que era el paquete. Pero todo el mundo, oye, Ron McGill, sacando fotos. Pero como ellos hablaron a mí, yo vi la cara de mi papá en cada eso de esos cubanos, cantando, hablando, los chistes, las palabras que usaron, las maneras que usaron las palabras. Era mi papá. Yo vi ahora los raíces de mi vida son ahí en Cuba. Eso son algo que yo tengo mucho orgullo de eso. No es del político, no es del gobierno, es los raíces de la cultura de Cuba. La bellísima, la música, la comida, el terreno, la naturaleza de Cuba. Es algo que no tiene precio. Y para mí, eso era algo. Hay mucha gente que dice, tú no debes traer a tu mamá para allá. Mira, era la mejor cosa que yo hizo, traer a mi mamá para allá, para ella recordar los momentos con mi papá y a saber que Cuba, después de todo, es un terreno que es precioso. Tiene tesoros naturales que no tienen precio.
Ron, me parece que esa es una historia realmente conmovedora, porque que tu mamá haya querido ir al lugar donde nació tu papá, eso es el amor perfecto, ¿no?
Sí.
Después, incluso de haberlo perdido, ella sigue queriendo revivir esa etapa.
Y para mí también, para de verdad conocer mis raíces. Yo puedo conocer ahora cómo yo soy como yo soy.
Bueno, yo quisiera que tú nos hablaras un poquito en estos minutos que nos quedan sobre lo que tú haces en el programa, porque yo estoy seguro que quizás algún día en el paquete o quizás a través de aquí de Televisión Martí, lo mandamos clandestinamente, los programas, el programa Mundo Salvaje, ¿qué es lo que tú haces cada programa?
Yo enseño la maravilla de la naturaleza. Yo estoy enseñando los niños especialmente que mira, la naturaleza es algo fascinado, maravilloso, que lo aprecian, que no tienen miedo, pero que quieren aprender más. Con el programa yo estoy tratando a plantar una semilla que crece hasta algo fuerte, donde ellos quieren estudiar, aprender de los animales, apreciar los animales. Yo quiero que cuando terminen a mirar la programa, que no tienen miedo, que tienen respeto y quieren aprender más. A África, 53 veces. Si tú me dijiste cuando yo era niño que yo iba a viajar a África 53 veces.
No lo creía.
No lo creía. Ahora mismo yo regresé de Antártica, haciendo un documental en Antártica. Yo estaba ahí, en el fondo del planeta, mirando el hielo, los icebergs, los pingüinos, las ballenas. Mira, este mundo de nosotros es tan maravilloso. Hay tanto que tenemos que cuidarlo para las futuras generaciones. Y yo quiero enseñar a los niños especialmente a conectarlo con esas maravillas.
Oye, la Antártica no es fácil.
No es fácil, no. Pero es una belleza. Cuando te llegas ahí,
debe ser extraordinario.
Oh, mira, la cosa de la Antártica que es increíble es, tú lo miras y es como era 500 años para atrás. No hay seres humanos viviendo ahí, no hay ninguna población viviendo ahí anualmente, y es como era cuando no era ser humano. Y no hay mucha parte del mundo donde usted puede viajar y mirar eso, a verlo así. Y para mí, tenemos problemas ahora, porque con la temperatura y cosas, los hielos están cayendo, el sea level rise. Nosotros aquí en Florida y Cuba también deben pagar atención a eso, porque nosotros somos islas.
Un día, quizás cuando tú tengas tiempo, a ver si podemos hablar de tus viajes en particular, pero yo te quiero agradecer porque siempre en la prensa, en el gobierno, he considerado que Ron McGill es una de las caras y las voces más importantes que tenemos aquí nosotros en el sur de la Florida y ahora a nivel nacional.
Bueno, te voy a decir, señor Regalado, para mí yo te doy muchas gracias porque por muchos, muchos años tú me has tratado tan bien, me has apoyado en tantas cosas como alcalde de Miami, como yo siempre me sentí especial cuando estaba contigo y yo no conozco muchos políticos que son así. So, por mí, un millón de gracias a ti por apoyar mi carrera por tantos años.
Muchas gracias, Ron McGill, que es el portavoz del Zoológico de Miami y presentador del programa nacional en los Estados Unidos, Mundo Salvaje, de la cadena HITN. Nos volvemos a encontrar.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. El gobierno de los...
Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.